Reciba el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Enseguida vamos a repasar los titulares que está dejando Pedro Sánchez en su comparecencia antes de bajar el cierre de Moncloa y poner el cartel de cerrado por vacaciones, pero siguiendo con ese símil comercial ya te adelanto que los socios de Sánchez se preparan para una nueva temporada de rebajas en el bazar persa en el que se ha convertido la Moncloa. El Estado a precio de saldo para aguantar lo que haga falta. Esto no lo ha dicho Sánchez, claro, pero probablemente sabe que los socios están haciendo la lista de la compra por lo que pueda pasar después del verano. El presidente se ha limitado a presentarse como el único garante del Estado del bienestar y paladín de los derechos sociales. Si hubiera algún ciudadano que hoy saliera de una cueva sin saber lo que ha ocurrido en España en estos últimos 12 meses y escuchara al presidente del gobierno, puede pensar que acaba de despertar directamente en el paraíso y que está ante un ente milagroso que ha tomado la forma de Pedro Sánchez. Si se queda a escuchar un poco más y le preguntan a Sánchez cómo están haciendo por los casos de corrupción que acechan al gobierno, igual la luz se va apagando un poco y crecen las sombras. Igual ese ciudadano empieza a pensar que el milagro es que el presidente siga donde está, en la Moncloa.
Hacia el gobierno. Y si en el próximo curso político será el momento en el que podría verse con el expresidente Puigdemont, como ya había expresado su intención, para conseguir su apoyo a esos presupuestos. Gracias.
Bueno, respecto a la segunda de las preguntas, Josemi, yo he manifestado que me voy a reunir con todos los interlocutores políticos. La ley de amnistía precisamente es para superar la situación que se vivió en 2017 en nuestro país. Este es un país que mira hacia adelante, al año 2027.
No. Sigue ahora mismo Pedro Sánchez en esa comparecencia en directo hablando de uno de los grandes temas de su legislatura. Ahí sí que ha cumplido Pedro Sánchez con la ley de amnistía. Enseguida vamos con esos titulares monclovitas, pero hoy es noticia cómo Europa trata de digerir los nuevos aranceles que tendrá que soportar a la hora de tratar con Estados Unidos. Un 15% para los productos europeos y dando gracias porque al menos desde Bruselas pueden decir que lo han negociado y no se lo han impuesto, aunque viendo el acuerdo suena más a lo segundo, a una imposición, que a lo primero, a un acuerdo equitativo. Lo digo porque los productos americanos no tendrán más aranceles en Europa, se quedan como están, que ya eran altos, por cierto. Pero es que además, Europa se compromete a gastar 750.000 millones de dólares en energía estadounidense, principalmente gas licuado, y otros 600.000 millones en inversiones en Estados Unidos, a lo que habría que sumar un aumento importante en el gasto militar que tendría como beneficiarios a las empresas de defensa norteamericanas. Por cierto, que Sánchez acaba de decir que respalda este acuerdo comercial de aranceles. Trump, al final, no ha hecho otra cosa que negociar una de las leyes más antiguas de la humanidad. La ley del más fuerte. Es lo que viene haciendo en todos los mercados internacionales. Tira las fichas del tablero para recolocarlas en una posición ventajosa para Estados Unidos. Planteó unos máximos y ante la amenaza al gobierno de Bruselas, pues no le ha quedado más remedio que aceptar un mal menor, porque no llegar a entenderse hubiera sido todavía peor. El acuerdo, por cierto, se ha firmado en Escocia y lo cierto es que Donald Trump puede salir tocando la gaita para celebrarlo. Y Europa puede acompañar bailando al son de las notas que pone Trump, que ha sido y es el verdadero vencedor de este pulso arancelario.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con la ayuda de Ana Presmanes.
El gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros la ampliación de los permisos de paternidad. Acaba de anunciarlo el presidente Pedro Sánchez en su comparecencia antes de las vacaciones. PSOE y Sumar han acordado aumentarlo en 17 semanas de las 16 actuales y retribuir 2 semanas por permiso para el cuidado del menor. Estas se van a sumar a las 8 no retribuidas que ya existen. Más cosas, los ingresos de los hoteles españoles aumentaron casi un 7% en la primera mitad del año. Además, la ocupación hotelera también ha crecido ligeramente, situándose en el 73%. Son los datos del último barómetro del sector hotelero. El precio medio por habitación disponible ha aumentado un 6,5%, rozando los 160 euros por noche. El Ejército del Aire Español prepara en la base aérea de Zaragoza un avión para el envío de 12 toneladas de alimentos a Gaza. Se trata de un operativo que incluye la carga de paquetes con una red preparada para su liberación y el uso de paracaídas durante el descenso, una ayuda que se va a hacer llegar al enclave palestino en los próximos días en una operación similar a la de marzo del año pasado y en la que participaron decenas de militares españoles. Además, siguen desaparecidos los cristianos secuestrados este fin de semana durante un ataque del grupo grupo yihadista Fuerzas Democráticas Aliadas, asociado al Estado Islámico, contra una iglesia católica en el noroeste de la República Democrática del Congo. Al menos 43 personas han muerto. El ejército congolés lo ha calificado como una masacre de gran escala, con víctimas asesinadas con machete, y Naciones Unidas también ha condenado los hechos. Y te cuento también que dentro del jubileo de los jóvenes comienza el jubileo de los misioneros digitales e influencers católicos en Roma. Mantener viva la esperanza y amplificarla hasta los confines del mundo para una iglesia sin fronteras. Este es el propósito y el lema del encuentro que se va a celebrar en la capital italiana hasta mañana, 29 de julio.
Daniel Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, hoy hablamos del Atlético de Madrid que ha presentado a Alex Baena.
Es semana de presentaciones en el club rojiblanco y justo acaba de terminar la primera de ellas, como dices, la de Baena en el Estadio Metropolitano, Gonzalo Carbajo.
Ya ha terminado esta presentación en el Metropolitano de un Alex Baena que estaba muy feliz cuando posaba con la camiseta del Atlético de Madrid. El centrocampista procedente del Villarreal llevará el dorsal 10 que ha dejado libre Ángel Correa. Le acompañaba a su presidente Enrique Cerezo y lo que tiene muy claro el jugador español es que ha venido al equipo rojiblanco a ganar títulos.
Y es verdad que siempre he querido venir al Atlético de Madrid y bueno, aguanté siempre al máximo para poder venir aquí y siempre ha sido mi ilusión venir aquí. He venido al Atlético de Madrid a ganar títulos y es una cosa que siempre hago y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
Esta mañana se ha entrenado el Atlético de Madrid, lo ha hecho sin Lino ni Lemar, que buscan una salida. El Barça sigue en Japón, hoy entrenamiento y tarde libre para la expedición azulgrana que mañana viaja a Corea del Sur. Y estamos pendientes de la llegada de la selección española femenina. Las subcampeonas de Europa tienen previsto aterrizar en Madrid a las 3 y cuarto.
Gracias, Dani. Síguese Mediodía Cope.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1 y 7, las 12 y 7 en Canarias, año 1936. En julio comienza la Guerra Civil Española. Y las llamas de ese conflicto no tardan en extenderse por toda España y llegan a Aragón, más concretamente a Huesca, hasta las puertas del monasterio de Sigena. A finales de julio, un incendio provocado por unos milicianos en este monasterio pone en peligro las valiosas pinturas murales consideradas como una de las joyas del románico español. Con el pretexto de salvarlas de las llamas, protegerlas de la guerra y restaurarlas, un equipo de especialistas enviado desde Barcelona arrancó estas obras de arte y las trasladó hasta el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde han estado desde 1940. Desde que terminó la Guerra Civil, entre Aragón y Cataluña han mantenido una auténtica batalla por estas obras de arte y ha terminado siendo el Tribunal Supremo el que ha dado la razón a Aragón. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Deben restituir a Sigena los 35 fragmentos de pinturas murales de la sala capitular y los 8 de pinturas profanas. Estamos hablando de piezas que datan del año 1200.
Sí, lo más importante es el conjunto, como decías, de la sala capitular, donde encontramos pinturas tanto en sus muros como en los 5 arcos que sostenían el techo de madera del monasterio. En las pinturas encontramos escenas tanto del Antiguo Testamento, estos en los arcos, como del Nuevo Testamento en los muros, que se van sucediendo a lo largo de la sala. En el primer arco, como te puedes imaginar, comienza retratando pues esa creación de Adán y Eva. Sin embargo, el incendio acabó con esta parte. Sí. Así que nos queda la otra, en la que Dios muestra el paraíso y tiene lugar el pecado original. Así, pasando por la expulsión del paraíso, la muerte de Abel en manos de Caín o el relato del arca de Noé, llegamos hasta el quinto arco, en el que Moisés recibe las tablas de la ley. En los muros de la sala, como decíamos, lo que se retrata es la vida de Cristo, aunque solo se ha conservado parcialmente las escenas del lado sur. Desde el punto de vista estilístico, bueno, pues decir que la decoración es de carácter cortesano, con muchos detalles y un fuerte sentido del color, al que claramente ha afectado el tema del incendio, pero bueno, han trabajado para restaurarlo. Los expertos destacan el carácter imaginativo y fluido de las composiciones, así como la riqueza ornamental de los espacios de los arcos.
Bueno, son obras de arte que, recordemos, datan del siglo XIII, el año 1200.
Sí.
Ha llovido un rato. Bueno, la principal justificación del Museo Catalán para conservarlas es que trasladarlas, ponerlas de nuevo en el monasterio de Sigena, las pondría en peligro, pero para asegurarse de que esto no pase, de que que no ocurra nada raro durante el traslado, pues un equipo de técnicos aragoneses ha comenzado también a trabajar desde hoy en el propio museo para tener toda la información necesaria para que se tomen eso, las medidas adecuadas, tanto para ese traslado como para la conservación. Vamos a saludar a esta hora a Marisancho Menjón, es historiadora del arte y exdirectora general de Patrimonio Cultural de Aragón. Marisancho, bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, si hablásemos de cuadros, quizás tendríamos más claro cómo se podría realizar ese traslado. Pero es que aquí hablamos de arcos y murales. ¿Cómo se puede mover hasta Sigena esa cantidad de material?
Bueno, yo soy historiadora, como acabáis de decir, no soy técnica, pero los técnicos tienen estudiado perfectamente los distintos escenarios que se podían encontrar en relación con la forma de desmontar las pinturas y con el estado de conservación de las mismas, puesto que no pudieron acceder al MENAC a hacer los estudios pertinentes para elaborar el protocolo de traslado que se hizo ya en la anterior legislatura. Entonces ellos tienen previstas distintas, como digo, distintas opciones en función del estado de conservación. Lo que están haciendo ahora es hacer fotogrametrías para tener una situación precisa de cada elemento de esas pinturas, su estado de conservación, si tiene suciedad, no la tienen, si está levantada la pintura, si está bien adherida al soporte, etcétera, etcétera. Y en función de eso hay, primero, técnicos que lo saben manejar. Segundo, embalajes que se hacen, son muy costosos, pero se hacen específicos, encargados específicamente para cada fragmento de esas pinturas. Y tercero, empresas especializadas en transportar obras de arte que minimizan absolutamente las vibraciones del movimiento del vehículo, etcétera. Es decir, todo eso, pues yo no sé exactamente cómo va a ser el proceso, porque, insisto, no soy técnica y ellos todavía tendrán que tomar decisiones en función de cómo vean que están conservadas las pinturas, pero bueno, el traslado se hará y sin riesgos, entiendo yo, relevantes.
Marisancho, usted conoce perfectamente todo, digamos, los antecedentes que tiene este caso en el sentido judicial. Esta vez, sí, estamos ante un punto y final de toda esta historia de las pinturas de Sigena.
Yo creo que sí. Esta vez ya pues van a volver y bueno, será un proceso largo porque no hay que tener prisa. Segundo, el trabajo son meses, es una operación de mucha envergadura. Y después, cuando lleguen al monasterio, tienen todavía que pasar un periodo, se dice, de aclimatación, ¿no? A las condiciones del monasterio, donde estarán las pinturas absolutamente vigiladas, pues para ir adecuando las necesidades que tengan para su correcta conservación, antes incluso de ser colocadas de nuevo sobre los arcos. Pero sí, esto es definitivo, o sea, esto no tiene vuelta atrás. La sentencia del Supremo no permite ya, es el final del proceso. Entonces, bueno, pues solo queda cumplir la sentencia.
Estábamos hablando de pinturas del año 1200 que me imagino ya pidiendo una opinión profesional, tienen un valor incalculable.
Exacto. Incluso después del incendio, aquellos fragmentos que se pudieron rescatar después de, bueno, los que quedaron, ¿no?, después del incendio de la zona, son la muestra de un arte de un nivel extraordinario, porque allí trabajaron los mejores artistas en ese momento en Europa. Artistas que tenían resabios bizantinos, pero también conocían el arte normando, el arte siciliano. Es un tipo de pintura que no tiene nada que ver con la idea que tenemos de la pintura románica, que nos imaginamos figuras planas, de colores también planos, sin expresividad, sin profundidad. Y estas no, estas son expresivas, tienen modulación de color, tienen profundidad, hasta el punto de que al principio se consideraron góticas, porque eran muy avanzadas, ¿no?, para ese momento.
Marisal Chomejón, historiadora del arte y exdirectora general de Patrimonio Cultural de Aragón. Gracias por atendernos, por explicarnos ese proceso que pueden llevar ahora estas pinturas de Sigena y, en fin, pues contarnos cuál ha sido la historia y el valor que tienen justo en este día en el que técnicos del Gobierno de Aragón se van a trasladar hasta el Museo Nacional de Arte de Cataluña para valorar el estado de esas pinturas y ejecutar ni más ni menos que la sentencia del Supremo, que obliga de una forma definitiva, pone un punto y final a toda esta historia y que de alguna manera ordena el traslado de esas pinturas a su lugar original, el monasterio de Sigena en Huesca. Marisal Chomejón, gracias, lo dicho, por acompañarnos y buen verano, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y sobre todo sin prisa y con calma.
Y con calma, hace falta. Es la 1 y 13 minutos de la tarde, las 12 y 15 minutos, perdón, en Canarias, la 1 y cuarto. Pedro Sánchez ha estado un buen rato hablando, prácticamente comenzaba a las 12 en punto, con puntualidad esta vez. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Comenzaba a hacer balance de lo que ha sido, bueno, pues lo que llevamos de legislatura. Yo he podido escuchar, Maribel, los primeros 45-50 minutos, he estado bastante pendiente. Y bueno, decía antes que si cualquiera se despertara y saliera de la cueva el día de hoy y escuchara a Pedro Sánchez sin saber lo que ha ocurrido en estos meses precedentes, prácticamente diría, bueno, acabo de despertar en el paraíso y estoy ante un auténtico, no sé, hacedor de milagros, un ser de luz. Pero lo cierto es que luego las preguntas de los periodistas han complicado un poquito el ambiente triunfal que tenía Pedro Sánchez. Maribel, ¿qué titular ha dejado el presidente del Gobierno en esa comparecencia extensa?
Bueno, el primero es lo que acabas de decir, tú le has escuchado, sí. Muy positivo de estos dos años que llevamos de legislatura, triunfante y que ha repetido, las legislaturas duran 4 años, ¿eh? Que nadie piense, que nadie espere que vaya a convocar elecciones anticipadas.
Pero Maribel, ¿por qué? Si no hay ningún motivo.
Nadie debe pensar eso porque quedan 2 años... Ha repetido hasta en 3 ocasiones, sí. Queda mucho trabajo por hacer y lo voy a hacer en los 2 años que quedan. Sí, hasta el 97, hasta el 27 se mantiene. ¿Y se mantiene cómo? Bueno, pues basándose en unas cifras económicas espléndidas. Para empezar, el turismo lo ha destacado muchísimo. Dice que, claro, 100 millones de personas que está previsto que lleguen a España, sí, este año no se van a equivocar. ¿Por qué? Pues porque España, dice, es un país seguro, es un país tolerante y que aquí se encuentran muy a gusto y por eso vienen.
Le ha faltado decir que la Alhambra la construyó él, pues, o alguna cosa así, o que no sé, o que las calas de Mallorca también las ha preparado él.
Estamos en una España, la economía española crece más que la europea. Por encima de la Unión Europea, es otro dato que ha puesto en valor y ha destacado que así se puede funcionar. Las cifras del paro son muy bajas, pero se ha comprometido a que acabará la legislatura con la cifra del paro con un solo dígito.
Vaya, ahora mismo está en torno al 10% y es una de las más altas de la Unión Europea.
Es su compromiso, bajarla de ese 10% y que se quede en un solo dígito. Es falso que los españoles seamos más pobres que hace un año. De hecho, dice que la renta disponible de los españoles es un 9% más alta que en 2018, que es cuando él accedió al poder. Así ha sido un suma y sigue, además claro, él ha expresado ha utilizado esta expresión. Esto es un suma y sigue, ha dicho, de datos positivos. Y luego ha presentado su medida estrella. Mañana, en el Consejo de Ministros, se va a aprobar la ampliación de los permisos paternales. Son 16 semanas, van a ser 18 de manera remunerados. De manera que las dos últimas se la pueden utilizar los padres hasta que el hijo tenga 8 años. Vamos a escucharle.
Los ciudadanos podrán disfrutar a partir de ahora de 3 semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo. Una novedad importante es que las 2 últimas semanas podrán disfrutarse de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan 8 años.
Bueno. A esto le sumamos, Ángel, 2 nuevos anuncios. Primero, va a haber presupuestos generales del Estado.
No me digas.
Sí, después llevamos con los presupuestos prorrogados desde 2023.
Ya veremos.
Es verdad que no ha concretado cómo podrá presentarlos. Van a seguir trabajando hasta el último momento, pero este año ha dicho, pero así, ¿eh? Va a haber presupuestos generales del Estado.
Bueno.
Ahí están negociándolo. se supone que con los de Junts y con los de Esquerra, que son los que más pegas están poniendo. Podemos también está poniendo pegas. Y otro anuncio. El viernes mandarán ayuda humanitaria a Gaza a través de Jordania. Miles de kilos de alimentos que lanzarán desde un avión. Y así se despiden de este curso y se va de vacaciones. Bueno, mañana hay Consejo de Ministros para aprobar esa medida estrella de los permisos parentales.
Bueno, pues a ver con qué queda todo eso y lo de los presupuestos. En fin, es fácil anunciarlo. Luego
es
lo de llegar a acuerdo.
Tarea complicada.
Que los partidos independentistas ya están haciendo ahí la lista de la compra y están empezando a prepararlo. Que le van a exigir a Pedro Sánchez. Gracias, Maribel.
A ti,
hasta
un
ahora.
Abrazo.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Vamos a hablar ahora de las elecciones que se han celebrado en Venezuela, elecciones municipales. Pero claro, hablar de elecciones no es lo mismo que hablar de democracia, porque sí, en Venezuela se ha votado, pero solo se ha votado a los candidatos chavistas directamente porque la oposición ha renunciado a participar de lo que consideran una auténtica farsa. Así que es como jugar un partido contra otro equipo en el que no hay ni defensas ni portero. Escucha a Nicolás Maduro poniéndose la medalla.
¡Irreversible! Hemos pasado de 212 alcaldías el año 2021 a 285 ganadas con el voto del hombre de a pie, de la mujer de a pie, del pueblo irredento y rebelde.
Y lo que vamos a hacer a esta hora es precisamente saludar a Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la audiencia. ¿Sí?
Don Antonio, el chavismo se ha proclamado ganador de unas elecciones municipales en Venezuela totalmente teledirigidas, sin oposición. Habría que recordarlo primero, ¿por qué ustedes, la oposición, renunciaron a dar esta batalla?
Bueno, en primer lugar, no se trata de renunciar a ejercer el derecho al sufragio, se trata de no avalar una farsa. Y lo que ha dicho anoche y mantienen hoy los voceros de la dictadura de Venezuela forma parte de la verborrea que se deriva de un crónico proceso fraudulento. Nosotros no nos abstuvimos, nosotros no, lo que hicimos fue protagonizar un gesto de desobediencia civil, porque así nos lo mandan nuestros principios y hasta la propia Constitución, que tantas veces ha sido pisoteada por la dictadura de Maduro. Lo que se confirma es que cerca del 90% de los venezolanos protagonizaron una protesta pasiva con esta desobediencia civil, dejando desnudo a un régimen cada día más arrinconado en la soledad de su derrota y más aislado a nivel internacional.
Uh-huh. El hecho de no haberse presentado a estas elecciones municipales puede reforzar al régimen de Maduro, porque ahora mismo el propio presidente de Venezuela está intentando sacar pecho de esos resultados, o más bien todo lo contrario, puede deslegitimarlo todavía más.
Bueno, este es un régimen que está delegitimado. Es un régimen que, bien sabemos, fue sepultado por una montaña de votos el pasado 28 de julio de 2024. Las actas se han mostrado, las hemos exhibido incluso aquí en Europa. Están depositadas actualmente en la bóveda del Banco Central de Panamá. Y mientras nosotros exhibimos teniendo como exponentes al presidente electo Edmundo González y a nuestra líder María Corina Machado todas esas actas, Maduro se limita a defender una servilleta en la que borroneó unos números que no se corresponden con la verdad. Y por otra parte, hoy Maduro mal puede estar normalizado y legitimado cuando ha sido señalado directamente por autoridades de Estados Unidos como la cabeza de una organización narcoterrorista. Eso no es una simple declaración diplomática. Estamos ya en la orilla de un cambio radical a la hora de interpretar el derecho penal internacional. A esa narcotiranía se le pueden aplicar normas internacionales en materia de crimen organizado, de terrorismo, la financiación que hacen de forma irregular, oscura, a distintos entes o núcleos de Hezbollah, sus alianzas tenebrosas con el Ejército de Liberación Nacional, con los disidentes de la FARC de Colombia, Marquetalia, con el Clan del Golfo, su entramado con el terrorismo internacional y con las bandas delincuenciales que son transnacionales, dejan a Maduro como un objetivo de los organismos internacionales que luchan contra el crimen organizado.
Desde el fraude electoral de esas elecciones presidenciales, la oposición ha sido perseguida y criminalizada en Venezuela. Todavía más, la principal líder opositora, María Corina Machado, lleva más de un año en la más absoluta clandestinidad. ¿Sienten ustedes que la presión internacional ha decaído o que ya no se presiona todo lo que se debería presionar al régimen de Maduro? En concreto, ¿con el gobierno español están ustedes desencantados?
Bueno, veamos esto por niveles. Uno es el gobierno de Estados Unidos, las instituciones, la OFAC, el Tesoro de Estados Unidos, las investigaciones que han hecho, denuncias que nosotros hemos venido introduciendo ante las instancias de Estados Unidos, confirman, como ocurrió este fin de semana, que Nicolás Maduro es la cabeza del Cartel de los Soles, que es la organización que ha tomado las instituciones del Estado. Es como el Chapo Guzmán, pero con la diferencia de que el Chapo Guzmán no despachaba del Palacio Presidencial de México, no llegó a ser presidente y está capturado. Maduro es el que usurpa la presidencia de Venezuela, usa las instalaciones militares, controla los radares que vigilan el espacio aéreo, garantiza las rutas para que más del 70% de la cocaína que circula por el mundo pase por territorio venezolano, incluida la mitad de la cocaína que llega a Europa, entran por África, por las zonas de Galicia, por Canarias. O sea, es una amenaza para la salud, para la estabilidad, para la seguridad de nuestro hemisferio. En el caso de la Unión Europea ha aplicado sanciones. En algunos casos se han visto algunas rendijas que le han permitido a la señora Daisy Rodríguez, aún estando sancionada, venir a pavonearse en países como Viena. Pero al fin y al cabo la Unión Europea ha sancionado a la narcotiranía. Y nosotros esperamos que el gobierno de España, que ha dicho que reconoce que Edmundo González es el ganador, marque distancia ya no solo con el candidato que perdió, que fue Maduro, sino con una narcotiranía. Cualquier institución, cualquier gobierno que mantenga, aunque sea mínima relación con Nicolás Maduro, de una u otra manera, da lugar a que dime con quién andas y te diré quién eres.
Lo que pasa que, claro, el gobierno de España ahora mismo tiene una posición complicada, vamos a decir, con el asunto de Venezuela, sobre todo estando por ahí José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene un hilo directo con el régimen venezolano, pero también con la Moncloa aquí en España.
Es que una cosa son las relaciones personales que alguien pueda tener y otras son las obligaciones institucionales que se ejercen en nombre de un gobierno, de un Estado. Aquí está en juego la institucionalidad. Está en juego los derechos humanos, porque Nicolás Maduro es responsable de un terrorismo de Estado. Maduro está siendo investigado y Dios mediante muy pronto pueden salir algunas decisiones de la Corte Penal Internacional porque se lo responsabiliza de la desaparición forzada de seres humanos, de la ejecución extrajudicial de seres humanos, de la instrumentación como un patrón de conducta, de detenciones arbitrarias que dan lugar a torturas, etcétera. Y la situación es tan delicada, y eso debe tomarlo en cuenta el gobierno de España, que los propios Estados Unidos han confirmado el alerta número 4, que le dice a los ciudadanos estadounidenses que no vayan a Venezuela porque pueden ser víctimas de un secuestro, como ha ocurrido hasta los que fueron liberados recientemente, porque Maduro aplica la diplomacia de los rehenes. Y tanto es así que se ha comentado que el señor Zapatero intervino en las últimas negociaciones para liberar a unos presos políticos, pero lamentablemente tengo entendido que no lo liberó ni siquiera un ciudadano español, porque hay 11 ciudadanos españoles que están privados injustamente de la libertad por la dictadura de Maduro.
Don Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, opositor venezolano, gracias por atendernos y por este análisis.
Agradecido siempre de la solidaridad que sí tenemos, incondicional, de todo el pueblo español. Nos sentimos acobijados, nos sentimos llenos de afecto por parte de la comunidad española y eso se agradece en el alma.
Gracias, don Antonio. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Las líneas de Rodalies recuperan el servicio después de haber quedado suspendidas durante 2 horas en toda Cataluña. El motivo ha sido una incidencia en la estación de Sants de Barcelona. Aunque el tráfico ya se va restableciendo, todavía se están registrando demoras de hasta 30 minutos de media. ¿Cuál es la situación, Yolanda Canales?
Hay retrasos, efectivamente, que en el mejor de los casos son de 30 minutos. También se están suprimiendo trenes para intentar reajustar la circulación de los convoyes y esta situación se va a mantener unas cuantas horas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se ha caído el sistema de gestión de tráfico y señalización de Adif, lo que no permitía establecer comunicación con los trenes que por motivos de seguridad, evidentemente, han tenido que parar. Y en las estaciones lo que hay es enfado, y mucho, pero también cierta resignación, porque las averías y los retrasos en las líneas de Rodalies ocurren día sí, día no, y el del medio también, como nos comentaba Pilar.
Llevo ya casi una hora y pico por aquí dentro, parado. En realidad hace mucho tiempo que va mal esto, ¿eh? Cuando es por un motivo es por otro. Y ahora digo, tengo que volver para casa, veremos a ver cómo llego.
La incidencia ha afectado a todas las líneas de Rodalies, excepto la R8, porque no pasa por Sants y regionales, no así a la alta velocidad.
Pedro Sánchez ha asegurado que el Gobierno presentará unos nuevos presupuestos generales del Estado para 2026.
El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026. En segundo lugar, vamos a elaborar unos presupuestos generales del Estado que sean mejores desde el punto de vista social, que ya son muy buenos, por cierto, con los cuales está trabajando el Gobierno de España desde hace unos años. Y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado, esos nuevos presupuestos generales del Estado.
Unas cuentas que, si salen, sustituirían a las de 2023 y que son las que están en vigor en la actualidad tras 2 prórrogas. Es uno de los anuncios que ha hecho Sánchez en su última comparecencia antes del parón veraniego, mientras el Partido Popular no da ninguna credibilidad a sus palabras. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está reuniendo a su comité ejecutivo, acusa a los socialistas de engañar a los españoles y comprar a los socios.
Han renunciado a convencer porque no tienen argumentos, ni tan siquiera tienen ya excusas. Creo que les basta seguir comprando a un número suficiente de partidos y seguir engañando a un número suficiente de españoles. Pues no van a tener suerte. Podrán seguir convirtiendo a sus socios en cómplices y callándoles con la mordida política correspondiente, pero los españoles ya no se dejan engañar más por este gobierno.
También ha anunciado Feijóo que en septiembre tendrán preparado un listado de 10 leyes sanchistas a derogar. Y FIAB, la Federación Española de Industrias y Alimentación y Bebidas, califica de injustos y desequilibrados los aranceles acordados por la Unión Europea con Estados Unidos. Supondrán agravar con un 15% todos los productos procedentes de los Estados miembros. Entre ellos están los productos agroalimentarios como el aceite o el vino. Ignacio Silva es el presidente de esta federación.
Cualquier noticia de imposición de aranceles es una mala noticia para el sector de alimentación y bebidas, por mucho que las expectativas sobre el mismo fueran mayores. Un arancel del 15% sobre nuestros productos provocará una caída de márgenes o un incremento de precios al consumidor, lo que llevará a una bajada de las ventas.
Y siguen desaparecidos los cristianos secuestrados este fin de semana durante un ataque del grupo yihadista Fuerza Democráticas Aliadas, asociado a Estado Islámico. El ataque ha sido contra una iglesia católica en el noroeste del Congo. Al menos 43 personas han muerto. El ejército congolés lo ha calificado como una masacre a gran escala con víctimas asesinadas con machete. Naciones Unidas también ha condenado estos ataques. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y bueno, se estima que al menos un 6% de la población española, unos 3 millones de personas, que se dice pronto, sufren algún tipo de fobia. La más común, pues por ejemplo, la claustrofobia o el miedo a los espacios cerrados. Pero existen otras más minoritarias, pero que también son incapacitantes. Una de ellas es la tanofobia, el miedo irracional, fíjate, a exponerse a la luz o el calor del sol, especialmente algo cruel en verano. Ceci García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, este es un miedo irracional, especialmente cruel en verano, decíamos, en los que la mayoría buscamos precisamente eso, ¿no? Sol y aire fresco. ¿Cuál es el origen de esta fobia al sol y cuál es el perfil de la persona que lo padece?
Pues fíjate, todas las fobias tienen en cierto modo un componente genético. Hay personas que nacen con predisposición a desarrollarlas. El perfil psicológico es el de una persona obsesiva, muy controladora y con ansiedad. En esta fobia también juega, por cierto, la hipocondría, y mucho, porque realmente lo que la provoca o bien es un trauma por haber sufrido una quemadura solar, por ejemplo, o el miedo irracional a que nuestro astro rey nos provoque un cáncer de piel, por ejemplo. Nos explica el psicólogo Fernando Azor.
A partir de allí se generan también los miedos asociados a, vamos a decir, buscar soluciones. Si yo sé que algo es negativo, puedo empezar de una manera obsesiva a buscar soluciones al problema, haciendo que toda mi vida está organizada para que lo que yo sé que es negativo no pase. No hablaríamos tanto de una fobia como de una conducta obsesiva. Ya sé que toda la vida gire alrededor de la evitación de las consecuencias negativas del sol.
No llega de forma impactante y de repente, ¿no? Se desarrolla de forma progresiva. La persona primero se informa de los efectos negativos del sol en nuestra salud y a partir de ahí va obsesionándose y cuidando que y el cuidado que es sano se convierte en esa fobia. No hay que confundir, por cierto, tanofobia con fotofobia. La fotofobia es una respuesta fisiológica que produce una sensibilidad extrema a la luz. La padecen, por ejemplo, las personas que tienen migrañas.
Bueno, las personas con tanofobia, este miedo irracional al sol, sin embargo, lo curioso es que no tienen ninguna reacción física a la luz ni al sol, pero pueden acabar viviendo como si fueran vampiros.
Sí, son los casos más extremos, ¿eh? Incluso llegan a rechazar trabajos si estos les exponen a la luz del día. Lo que sí hacen habitualmente es aislarse.
Evitar salir a lugares donde hay sol es lo frecuente, taparse completamente, utilizar cremas que se han testado dermatológicamente, entonces pues también encontrar la crema adecuada pues requiere un tiempo y se limita también la parte en donde tienes que tener exactamente los productos concretos para poder evitar el que el sol pueda dañar. Entonces, normalmente la estética se ve condicionada precisamente por todo esto. Podríamos hablar de cuestiones ya extremas en donde pues la persona se cubre incluso con la cara.
Caminan por la sombra, claro, cambian sus horarios para esquivar la luz del sol. En definitiva, si no se tratan, Ángel, terminan modificando toda su vida condicionados por este miedo.
Bueno, como todas las fobias, si se acude a un especialista, lo normal es que se puedan llevar mejor o que se curen.
Sí, mira, hay fármacos para rebajar la ansiedad y reducir los pensamientos obsesivos, pero lo más eficaz es la terapia. Entre 10 y 30 sesiones, calcula el especialista, que necesitan para salir de este círculo oscuro, nunca mejor dicho, y volver a disfrutar de uno de los placeres de la vida. Nos lo cuenta Fernando Aroz.
Si la causa fuera traumática, normalmente tardamos menos en resolverlo, porque como hay una causa específica, pues podemos trabajarlo desde el trauma, desde la vivencia de esa situación, que si luego es más del modo en el que la persona se enfrenta y resuelve las amenazas, pues a veces eso tarda un poco más, porque la persona tiene que ver no solo para la tanofobia, sino para todas aquellas situaciones donde no tiene el control y lo sigue buscando, pues a veces se alarga un poquito más.
Es saludable cuidarse la piel, obviamente, claro, y protegerse del sol, ponerse una buena crema solar, no exponerse a la luz solar durante las horas centrales del día. Pero ¿cuándo debo preocuparme y buscar ayuda profesional? Cuando ese miedo irracional me condicione la vida.
Evidentemente, todo hay que estar prevenido en su justa medida. Y a las cosas hay que tenerlas respeto, pero a muchas de ellas no tanto como miedo.
Exacto.
Gracias, Efi.
A ti.
Te lo venimos contando. 43 personas han sido asesinadas en una iglesia católica en la localidad de Comanda, Ituri, en la República Democrática del Congo. Las víctimas participaban en una vigilia de oración cuando los radicales entraron en esa iglesia disparando y además con machetes. Entre las víctimas hay niños que estaban dentro y fuera del recinto de esa iglesia. El ataque ha sido perpetrado por el denominado Fuerza Democrática Aliada del Congo. En COPE hemos podido hablar con Ana María, que es una religiosa de las esclavas y que lleva en el Congo 5 años.
En principio no había habido ataques por esa zona, ha habido ataques de rebeldes, pero no expresamente contra la Iglesia Católica. Parece ser que es del Estado Islámico. La convivencia entre católicos y musulmanes siempre ha sido buena, pero el problema es la radicalización.
Vamos a intentar entender qué ha sucedido con María Lozano, responsable internacional de prensa de ayuda a la Iglesia Necesitada. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, 43 católicos han perdido la vida mientras rezaban. Algo tan sencillo como eso, que aquí es tan normal, allí te puede costar la vida, como estamos viendo. Rezaban en una iglesia, entre ellos muchos niños. ¿Qué información tenéis de lo que ha pasado?
Pues la noticia sí que nos la han confirmado. Hemos hablado con diferentes compañeros de proyectos de Congo. Todo el mundo ha confirmado las cifras. Realmente son así de terribles. Nos han dicho que parece ser que las víctimas son de un movimiento que se llamaba Cruzada Eucarística.
Sí.
Y que participaban, como dices, en una vigilia de oración. Parte de una sesión de formación de las vacaciones de verano, de hecho. O sea que por eso es terrible que, como tú dices, también jóvenes y niños hayan sido atacados, no solamente en la iglesia, sino también cuando estaban intentando huir y en las cercanías, pues mataron también a más personas. Por eso el número ha subido de entre 20 y ahora son ya 40.
Claro, es un ataque totalmente intencionado, han ido a por ellos, como se suele decir. El ataque ha sido perpetrado por las Fuerzas Democráticas Aliadas. ¿Quiénes son exactamente este grupo?
Pues este grupo, en Congo hay 120 grupos de rebeldes actuando en esa zona, pero este grupo es muy específico, muy concreto, porque es un grupo que nació en la frontera con Uganda, de hecho en los años 90 en Uganda, y desde el 2019 ha jurado lealtad al Estado Islámico. Uh-huh. Y es parte ahora de lo que se llama Provincia del Estado Islámico en África Central, y es el único de todos esos 120 grupos que digo yo, el único que realmente tiene un fondo islamista, yihadista, y que realmente dentro de toda la crisis que está sufriendo Congo se puede decir que tiene un approach, o sea, que intenta acabar con los cristianos.
Uh-huh. Además de atacar este centro religioso, no se limitaron a eso, sino que directamente arrasaron con todo lo que había, atacaron varias casas de la zona, ¿no?
Sí, quemaron las casas, quemaron el mercado. Este grupo islámico, igual que nos pasa, por ejemplo, en el norte de Mozambique, que también hay un grupo islámico, o en otros sitios de África, pues yo pienso que usan el caos que hay en un país, como puede ser en Congo, que realmente está, aunque no se oye mucho en los medios de comunicación, sabemos que está toda la zona de Kivu, Goma, está realmente pasándolo mal, porque tienen muchas... de hecho, Goma, la ciudad de Goma está bajo el poder de los rebeldes del M23, que es otro grupo.
Sí.
Aprovechan todo este caos para intentar acceder a zonas, a controlarla, a manipular también a los musulmanes que hay ahí, que es muy poquito. En Congo realmente se dice que es uno al 3% de la población, pero intentan imponer su poder ahí, secuestrar también con rescates, usar todo el caos que está habiendo en Congo para también ellos posicionarse y con medio de violencia, sobre todo, que es lo que más... estas masacres no estamos acostumbrados a decapitados, como la última vez también en Lupunga, que fue hace poco también. Mm. O sea, intentan ayudar a que el gobierno congoleño está superado por la situación para ellos mismos tener poder en esa zona y tomar el poder.
Uh-huh. Al final estamos hablando de ataques aislados, lo que sería una estrategia para posicionar a este grupo bárbaro en los medios de comunicación, darse publicidad y demás a base de sangre y fuego, o crees que esto es algo que va más allá, es una estrategia que va a continuar en el tiempo y que ser cristiano en el Congo prácticamente es una condena a muerte?
A ver, el Congo es un país enorme, ¿no? Con muchísimos millones de población. Y yo sí que me gustaría decir que esto está pasando sobre todo en la frontera, para que nos contemos, Uganda, Ruanda, Congo, en este triángulo. Yo creo que por una parte es garantizar cobertura mediática, por supuesto, pero sí que nos preocupa que ya, por ejemplo, hace un par de meses tuvimos una masacre parecida. O sea, y también nos han dicho que la situación de terror y de temor de la población cristiana está creciendo en estas zonas ya. Yo creo que son dos. Son intentar, como digo, generar terror y visibilidad mediática, pero a la vez están creando... quizá establecer una provincia de un califato en esa zona, igual que tenemos una en Mozambique o tenemos la en el norte de Nigeria, ¿no? O sea, también es un impuesto que el Estado Islámico está intentando convertir pequeñas filiales en lugares de apoyo para ellos mismos, ¿no?
¿Se puede ayudar de alguna manera a esta gente que está viviendo esta situación, a estos cristianos que tienen, por ejemplo, el mismo credo que podemos tener cualquiera de nosotros aquí en España y que, no sé, se puede ir a misa con total tranquilidad allí, como decimos, es jugarte la vida? ¿Hay alguna manera de ayudar a esta gente?
Yo creo que sí. Primero porque el Congo, como digo, en la zona esa está pasando muy mal desde... Yo creo que el último año ha sido terrorífico, ¿no? Y la gente se olvida mucho de nuestros pobres, como es un país muy cristiano, como digo. Yo creo que es importante tenerlos en cuenta, darles visibilidad. Yo una vez me acuerdo que como periodista dicen que informar sobre los países es la primera solidaridad que podemos hacer. O sea, que con eso muchas gracias también ya a vosotros por esto. Creo que es bueno y muy importante mandarles ayuda. O sea, la situación está bastante superada. Congo es un país muy pobre, además, a pesar de que tiene unas riquezas inmensas en esa zona, con todas las minas, que también es grave parte del problema, nos daría para hablar mucho, pero creo que es importante ayudar a esa iglesia que está muy superada, porque al final es la única que está todavía presente allí, donde están esos grupos terroristas, esos grupos rebeldes, esa violencia, como digo, 120 grupos rebeldes, los únicos que aguantan ahí son los sacerdotes, las religiosas, los misioneros, para poder estar con un pueblo que está deshumanizado casi, ¿no? Porque no pueden, obviamente, moverse muchas veces más de 5 kilómetros de sus casas, ¿no? Claro. Sin que tener peligros.
Y frente al sonido de las armas, pues el mensaje de la esperanza y de paz es un mensaje que desde luego estorba bastante a todos estos grupos yihadistas en el Congo y en cualquier otro lugar del mundo. Recordamos que 43 cristianos católicos, entre ellos muchos niños y jóvenes, han sido asesinados a disparos, quemados, con machetes, durante una vigilia de oración en una iglesia católica en la República Democrática del Congo, en lo que es un nuevo acto de barbarie. Acabamos de hablar con María Lozano, que responsable internacional de prensa de ayuda a la iglesia necesitada. Pues María Lozano, hay que seguir dando voz cuando ocurren estas cosas para que evidentemente el mundo tome constancia de lo que está ocurriendo y cómo ser cristiano, ser católico en muchos lugares del mundo es prácticamente una condena a muerte, pero ahí están. María, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y eso, alzar la voz para que el mundo y sobre todo las instituciones internacionales no se acostumbren a que estos países tengan que sufrir una y otra vez semejantes tragedias.
Gracias, María. Y hasta ahora también es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy va a reflexionar sobre ese jubileo de los jóvenes que se está celebrando esta misma semana en Roma. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Miles de jóvenes de los 5 continentes están llegando estos días a Roma para celebrar, unidos al Papa León XIV y a toda la Iglesia Universal, el jubileo de la esperanza. Siempre hay que estar precavidos frente a las generalizaciones, pero cada vez me convence más la observación de que estos jóvenes católicos han superado ya en su experiencia vital las polémicas y las divisiones que marcaron el camino de la Iglesia durante los últimos 60 años. Como le he escuchado decir a un obispo, estos jóvenes no desconocen ni desprecian los grandes dones del Concilio Vaticano II, que ya son suyos, pero no quieren continuar con la mentalidad de algunos de sus abuelos que siguen dando cansinamente vueltas a la peonza de las viejas oposiciones entre progresistas y conservadores. Lo que verdaderamente desean es experimentar la novedad de Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, porque solo Él puede renovarlo todo. Y de paso, romper una dialéctica que a veces nos desangra. Son jóvenes que han crecido en entornos muy secularizados, que no tienen nostalgias del pasado ni se dejan embaucar por supuestas modernizaciones, que no quieren que nadie domestique su fe, ni por la izquierda ni por la derecha. Qué gran oportunidad implica que estos jóvenes se encuentren, dialoguen y recen juntos y que juntos escuchen al Papa el próximo fin de semana, porque como decía otro obispo, seguramente será León XIV quien los guíe con serenidad hacia un nuevo tiempo. Hay alegría en el aire, pero no una alegría falsa, de fanfarria, sino como señal de que algo está sucediendo, quizás sin demasiado ruido. Es algo que no hemos creado nosotros con nuestras estrategias, es la verificación de que a través de muchas tormentas y sinsabores, el Señor se cuida de su Iglesia y no la deja naufragar.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos, el compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, el 27% de los fallecidos en turismos y furgonetas en 2023 no llevaban abrochado el cinturón de seguridad, un porcentaje que supera el 40% si el accidente se produce por la noche o en vías secundarias donde su uso es aún menor. Todavía no se sabe con seguridad, lo tendrá que decir la investigación, pero todo indica que este ha sido el motivo, no llevar abrochado este sistema de protección, lo que ha llevado a una chica de 16 años a perder la vida tras salir despedida del coche en el que iba en un accidente en una rotonda en Collado Villalba este fin de semana. La chica iba de copiloto y en el vehículo viajaban cuatro personas más que han salido todos ilesos. Enseguida hablamos de cómo este simple clic cuando nos subimos a un coche es de vital importancia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ahora precisamente de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos acercamos a la DGT para conocer, como te digo, cómo se circula en estos momentos en Madrid. Nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar tráfico intenso ya de entrada a Madrid por la 1 en el entorno de Somosierra, también por la 5 en Alcorcón y en la 6 en Majadahonda. Complicada esta carretera 6 ya en ese punto, por lo que les pedimos que tengan precaución. También se complica la salida por la carretera 3 en Rivas, base a Madrid, como es habitual, y en la A42 en la zona de Villaverde. Ya en el resto de carreteras por el momento no registramos mayores incidencias y se circula con normalidad.
Gracias, José Antonio. Y ahora tenemos un mensaje interesante, como siempre, de Cocina Salve. Ya sabes además que los conocemos aquí desde hace muchísimo tiempo, son nuestros buenos amigos de Cocina Salve, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y es que tienen de todo, ¿eh? Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojo, porque esto es importante, el presupuesto además es sin compromiso, así que llama ya y aprovecha si estás pensando en darle una vuelta a la cocina. Llama a este número de teléfono 91 88 43 960, o entra también, si lo prefieres, en cocinasalve.com, y físicamente te recuerdo que ellos están en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma, se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No importa que llueva, si estoy cerca de...
Hablamos ahora de la importancia de ponernos el cinturón de seguridad en el coche para evitar muertes como la de esta joven que yo te contaba al comienzo, de esta joven de 16 años que ha salido despedida en un accidente en una rotonda de Collado Villalba. Ha ocurrido este accidente este fin de semana. Según la OMS, fíjate, el cinturón reduce entre un 45 y un 50% el riesgo de fallecer en los asientos delanteros, Esta chica iba de copiloto. Emilio Fernández es presidente de la Asociación de Autoescuelas de Madrid. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo más probable en este caso que estamos contando de Collado Villalba es que esta chica no llevara el cinturón y porque el resto de los ocupantes, cuatro, bueno, pues han salido ilesos, ¿no?
Sí, es que es fundamental llevar el cinturón de seguridad porque evita que salgamos proyectados hacia adelante o que nos golpeemos contra el interior. Además, nos protege tanto en la cabeza, el cuello, el torso, es decir, las zonas vitales. Estamos protegidos con el cinturón de seguridad.
Claro. Vosotros insistís muchísimo en que no es una opción, es una obligación vital, ¿no? ¿Cómo nos protege este sistema?
Es una obligación porque es que este sistema es un sistema de seguridad pasiva y nos hace nos protege sobre todo de salir proyectados hacia adelante. O cuando volcamos, pues estar ahí protegido y estar sujeto con el cinturón de seguridad. Aunque volquemos, el cinturón de seguridad hace que permanezcamos pegados al asiento. Por eso es importantísimo. Nos protege también la cabeza con el EIBA, el cuello, el torso, las zonas vitales. Es fundamental el cinturón.
Claro, claro que sí. ¿Dónde se producen más accidentes y más riesgo de muerte cuando no llevamos el cinturón de seguridad, ¿no? Sobre todo por la noche y también en vías secundarias, como ha ocurrido aquí en Collado Villalba.
Sí, sobre todo en trayectos cortos o conocidos, porque nos da más seguridad y parece que vamos más seguros. Esa falsa sensación de seguridad hace que tengamos ese accidente y no estemos lo suficientemente protegidos como es con el cinturón de seguridad, y sobre todo en pasajeros jóvenes.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el perfil, qué perfil de personas son las que más se saltan esta norma? Quizá los jóvenes, pero ¿por qué razón? Porque ellos piensan que no les, a ellos no les va a ocurrir nunca esto, ¿no? Siempre les ocurre a los demás.
Efectivamente, son usuarios, los jóvenes adultos de 18 a 30 años es el grupo más frecuente que no utiliza el cinturón. ¿Por qué? Porque se sienten invulnerables o tienen esa rebeldía que tenemos todos cuando somos jóvenes a cumplir una normativa. Pero hay que tener en cuenta que es que salva vidas. Y estadísticamente también, es peculiar, los hombres incumplen más esta norma que las mujeres.
Los hombres más que las mujeres. Pues también, quizá por esa razón que tú decías, ¿no?
Tienen esa sensación de rebeldía y que son invulnerables a cualquier peligro.
Claro, claro. Pues desde aquí un llamamiento, lógicamente insistir en la importancia, ¿no?, de ponerse el cinturón de seguridad, porque salva vidas, y sobre todo por esas cifras que nosotros dábamos al principio. El 27% de los fallecidos en turismos y furgonetas no llevaban abrochado el cinturón, según cifras de la DGT de 2023, y este porcentaje supera el 40% en accidentes nocturnos en vías secundarias durante, además porque ahí es, en este caso su uso es todavía más bajo, y es que puede salir despedido a más de 100 kilómetros por hora, en el caso de que un pasajero no lleve el cinturón de seguridad. Gracias, Emilio Fernández, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Madrid. Hasta otro día.
Nada, un abrazo, un saludo.
Adiós. En fin, terrible este accidente que ha tenido lugar este fin de semana en Collado Villalba. Y comenzábamos esta semana, te recuerdo, con buenas noticias en cuanto al tiempo, porque empieza con una ligera bajada de temperaturas con respecto a la anterior. Ahora mismo tenemos 25 grados en el centro de la capital, pero es que no vamos a superar los 33 grados de máxima en el centro durante el día de hoy, y más o menos va a estar así durante el resto de la semana, No vamos a superar los 34 grados. Sigues en Mediodía con
Son las 2:01 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si te incorporas a esta hora, recibe el saludo de Ángel Correas.